37 minutos pasaron desde las 9 de la noche. ¿Qué haces, Paquito? ¿Cómo estás?
Alberto, bien, querido, bien. ¿Tanto tiempo?
Cuando yo sea joven, quiero ser joven como vos.
¿Querés ser joven? Pero qué lindo, ojalá llegar a joven
como vos, exactamente.
Como yo, llegar a joven como yo.
¿Cuánto ya, 8-2?
No, querido, lejos, lo pasamos. 84.
8-4, sí, te sí. Hacía del 43, sos del 41.
41, sí, en el 41, sí. Y llamó en los 84, pero los hermanos, las hermanas de mamá, de hermana de mamá, ninguna, pero como yo he visto gente grande, pero viste que los años te achican, la vista, el oído, el caminar, todo eso, no, yo tenía las hermanas, mis tías, murieron todas jóvenes, ninguna de ellas menor de 100 años.
Mirá vos.
Pero no es que llegaron los 100 años, y, no, llegaron.
Llegaban
bien,
como nada.
Como nada.
O sea que tenemos armónica para 20, 30 años más, por lo menos.
No sé, ellos estaban en el campo allá, en el campo en la provincia de Santiago del Estero. Claro que era otra cosa.
Otra vida
en aquellos tiempos, no había,
viste que bueno, veces... pero también había menos adelanto de la medicina, así que se compensa.
Sí, claro, se compensa, claro. Ellos se curaban con yuyos, se curaban con, bueno, con lo que podían. Yo digo, ¿y cómo es ahora? Si, mirá, yo le digo a mi sobrino, mirá si los viera, le digo, mis tías, a ustedes, le digo, ellos se curaban con yuyo. Y ahora ellos son cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cinco médicos, sobrino.
Todos médicos. Paco, sí. ¿Cuántas horas seguís disponiendo por día, si es que es por día, a la armónica?
Bueno.
¿Seguís jugando con la armónica? ¿Seguís ensayando? Sí. ¿Seguís practicando?
Sí, siempre hacemos algo, siempre practicamos, siempre... esto, ¿cómo decir? Esto está tan metido en uno, es como si fuera el mate. Por ahí, viste, tenés ganas de tomar un mate y vas y preparás tu pava y agarrás tu mate. Bueno, también está la armónica ahí, yo siempre estoy ahí. Y ven que está, y yo, pucha, voy a tocar la armónica, voy a hacer algo, y me pongo así. Y me gusta jugar, porque toda mi vida amé y me enamoré toda mi vida de chiquito, decía, ni fue nada, mamá. Siempre con tu juguete era la música. Y siempre con los juguetes. Tal es así que aprendí aquello entonces a tocar la guitarra. Aprendí también un poco a tocar el bandoneón.
Es lo que te iba a preguntar también. Sí, o sea, ¿cómo está el bandoneón? Pero lo que me llama la atención del bandoneón es que de alguna forma tiene un sonido parecido a la armónica al bandoneón. Y te decidiste también a encarar en algún momento el bandoneón.
Sí, hacer algunas cositas, sí, me gusta, sí. Y siempre tiene el sonido, tiene el parecido en las lengüetas, ¿no? Porque, fíjate vos, el primer instrumento así de lengüetas, instrumento de viento, el primer instrumento fue la armónica. Que lo hicieron, primero una sola notita, el sheng, lo inventaron los chinos. Y después lo perfeccionaron en Alemania. Y ya hicieron acordeones, qué raro. Hicieron el acordeón ya con viento ya de, bueno, del fuelle, viento del fuelle, que en este caso en mi fuelle es los pulmones.
Son tus pulmones, claro.
Y el bandoneón, después el bandoneón también tiene con lengüetas, entonces eso es todo lo mismo, lengüeta, nada más que el viento es el fuelle y aquí el viento son mis pulmones.
¿Y con el fuelle seguís? ¿Con el bandoneón
sí,
seguís?
Sí, también, ahí está en casa, a veces mi señora me reta porque a veces viene gente y yo adelante pongo todo. Está el bandoneón, está el bombo, no se puede pasar, hay una, dos guitarras, a veces cae algún chango y nos ponemos a guitarrear. Y está muy desordenado todo ahí. Pongo en la mesa, pongo acá, allá en la silla, ahí pongo... Están todos los instrumentos. En la silla están el bandoneón, está la guitarra, está la armónica, están para allá. Y dice, pero vos no... Y eso que gracias a Dios hay mucho espacio, porque tengo un piso arriba todo grande.
Más que una casa es un estudio.
Claro, un estudio. Algún día me tenés que visitar, nunca me visitaste.
Es verdad, y me has invitado a te cumpleaños invité, sí. Y bueno,
y allá iban todo,
circunstancias.
Pero mira, y allá iban todos los chicos, ahí está Javier, querido amigo. Iban, yo decía, vinieron tus amigos, dice mi señora. Dice, vinieron los chicos. Iban Vitillo Ábalos, Ramón Ayala, Coco Díaz, Víctor Velázquez,
claro.
Huguito Fernández.
Todos los, bueno, pibes, los pibes de la barra.
Todos los pibes de la barra, todos vinieron. Bueno, y ya mis amigos, ya de la mayoría ya no están, bueno, por cosas de la vida. Son ellas de sus edades, de, bueno, y así dice, bueno, ya no voy a armar otro equipo, le digo yo, voy a armar otro equipo, pero siempre, siempre con amigos, siempre, gracias a Dios, muchos amigos, y te mandó muchos saludos, un abrazo muy grande, dice para Norberto, el amigo que estuvo aquí mucho tiempo trabajando. Celso Miño.
Celso Miño. Sí. Vos sabés que yo estaba cuando me comentaste ahora fuera del aire. Ya la voy a encontrar.
Sí.
Tengo una foto ahí con Celso que éramos jóvenes los dos.
¿Ah, sí?
Hace mucho, mucho, mucho.
Hace mucho.
Así que, pero la tengo ahí en el celular, no la encontré ahora, pero ya, ya va a aparecer y te la voy a mostrar antes de que te vaya. Paco, contame un poquito. El 10 de agosto te vas a estar presentando. ¿Dónde?
Sí. El 10 de agosto, si Dios quiere. Nos presentamos aquí en Avellaneda.
Uh-huh.
Estamos en Avellaneda, en un lugar muy lindo, ya un emblemático lugar, diría, porque aquel tiempo iba Miguelito Franco, don Jorge Lanza, Mario Jorge Acuña, de aquel tiempo todo. Y los folcloristas, la mayoría, todos, sea quien sea de los nombres de antes de folclores, todos desfilaron por este lugar que es el Martín Fierro de Avellaneda.
En la Avenida Mitre.
En la Avenida Mitre, sí. Ahí está de la sede, bueno, Cancha Racing, ahí nomás está.
Pasando un poquito,
sí. Pasando un poquito, ahí está. Al 2200.
2226, para quienes quieran anotar justamente en Avellaneda.
Sí.
El Martín Fierro de Avellaneda, Mitre 2226.
Sí.
El 10 de agosto, que es domingo.
Es domingo 10 de agosto, sí. A partir del mediodía, si Dios quiere, allá vamos a empezar en esta fiesta, de donde vienen muchos amigos, donde vienen unos muchachos, son un lindo conjunto, se llama Pueblos de Chacareras,
uh-huh.
Y toma, es un conjunto bailable muy bueno, que a la gente le gusta muchísimo, y queríamos, y quería, el público pidió que lo traigamos a Pueblo de Chacarera, bueno, hablé a los muchachos, gracias a Dios, no hubo ningún problema, vamos, allá estamos,
uh-huh.
Así que está Pueblo de Chacarera. Y también está el conjunto del amigo, tiene con toda la familia, tiene un grupo muy lindo, se llama La Trifulca.
Cuando dice el amigo es quien lo está acompañando, Hugo Fernández, ¿no, Hugo?
No,
sí, él, Javier.
Vos sos Javier.
Javier, sí.
El Hugo Fernández, el papá.
Mi papá, claro.
Javier, acá
él
está,
es Javier.
Javier Fernández Javier. Acompañándolo, está con la guitarra, porque ahora Paco enseguida va a tocar.
Sí.
Y él forma parte de este grupo que es Hugo Fernández y La Trifulca.
La Trifulca.
Que también van a estar.
Van a estar también. Y te cuento también, Alberto, va a estar Retumbo Legüero, unos chicos que andan muy bien.
30 bombos en vivo, acá tenemos Bombisto también. ¿Quién te acompaña en el bombo?
Bueno, aquí lo tenemos también a Santiaguito Fernández también, el Bombisto, que recién llegó ayer, anteayer.
De Noruega, ¿no? De Noruega.
De Noruega,
estuvo tomando calor en Noruega y se vino para acá.
Sí, sí.
Bueno, te decía esto de la presencia también de nuestro Bombisto, porque acá Retumbo Legüero son 30 bombos en vivo. Y acá no podíamos acallar a uno.
Sí, ¿no?
Para que no acoplara el sonido cuando probaban sonido, me imagino con 30.
Sí.
Lo van a escuchar pasando Temperley, más o menos.
Claro, todo eso. Y está también el amigo César Caballero, un buen cantor folclórico, el ballet de los integrantes, Santiago Santa Cruz, un chico que fue el finalista acá en Cosquín este año, un bandoneonista muy bueno, Chama Mesero. También. Y Pancho Escalada, bueno.
Pancho Escalada, claro, también. Naturalmente, con toda la música del litoral.
Y muchos amigos.
¿Y vos a qué hora más o menos vas a estar actuando, sabes?
Y yo pienso que voy a estar yo más o menos a las 4:30, cuando mucho 5 de la tarde.
Perfecto.
Ahí vamos a estar, si os quiere.
¿Qué vas a hacer, por ejemplo, alguna que nos puedas adelantar de lo que vas a hacer ese domingo 10 de agosto?
Bueno, vamos a hacer una samba de de un autor, yo diría muy poco conocido, un hombre que estaba aprendiendo a tocar la música y no creo que lo conozcan, uh-huh. Es bastante anónimo. Un tal, voy a decir así porque a veces hacía esas bromas lindas, hermosas, un tal Atahualpa Yupanqui.
Un tal Atahualpa Yupanqui.
No quiero que te vayas, esta samba de Donata. Tantas bellezas, tantas cosas preciosas nos ha dejado el folclore, este hombre, un patrimonio en el folclore argentino. De Donata Atahualpa Yupanqui, aquí con Javier y el amigo Santi, vamos, no quiero que te vayas.
Paco Garrido, aquí en la noche de Nacional Folclórica, Paco va a estar en lo que se dio en llamar Folclore y Chamamé el domingo 10 de agosto en el Martín Fierro de Avellaneda, Mitre 2226, a partir del mediodía. Paco calcula que va a estar actuando rondando las 4:30 de la tarde. Paco, contame quiénes te van a acompañar. Me imagino que guitarra y sí. Bombo, pero ¿alguien más en la formación?
Bueno, está guitarra, bombo, Sergio Fernández, hermano de... Uh-huh. Y Martín, mi hijo Martín Garrido. También está Martín Garrido. Y en la conducción va a estar mi hija, uh-huh. Fanny del Carmen. Ella es locutora también, locutora uh-huh. nacional.
Y contame un poquito, me imagino que vas a hacer como siempre muchos temas instrumentales, pero algunos de ellos también cantados.
Sí, y algunos cantados también, vamos a tener también algunos temas cantados. Y
bueno. ¿Y en este caso la voz de quién?
Y en este caso la voz, bueno, lo invitamos al amigo César Caballero, que muchos años cantó y tocó conmigo, y también siempre estamos juntos, ¿no? Uh-huh. Porque esto es, yo los tomé a mi grupo siempre como una familia. Tuve muchos compañeros que estuvieron, pero siempre estamos juntos. En el caso de muchacho amigo, empezó de chiquito conmigo, Trabuquito González, que uh-huh. lo acompaña con Antonio Tarrago Ross, el guitarrista de Antonio. Bueno, él empezó conmigo hace muchos años y siempre estamos, nos vemos siempre juntos, bien, cuando podemos, ¿no? O sea, que la familia de los muchachos que actuaron muchas veces, que en algunas grabaciones, siempre nos juntamos, siempre estamos haciendo algo.
En este caso, Paco, ¿cuánto ya con la música? ¿60 años?
Sí, mira, acá puso Martín, dice, che, sí, este viejo no va a poder tocar más. Mi hijo.
Entonces
mi hijo.
Lo bajó a 40.
Sí, me bajó, ahí sí, 57 le mandó acá. Ah. No, yo que toco la armónica y lejos de los 70 años, no, más, muchos más. Si yo ya tenía, creo que tenía 9 años. A los 12 años gané el concurso de armonicista en la provincia de Santiago del Estero, de músicos.
Uh-huh. ¿A los?
12 años.
12 años, sí. Estamos hablando del año 53. Sí. Es decir que, más allá de tu admiración, por ejemplo, por Hugo Díaz, sí. Vos arrancás con la armónica sin tener conocimiento de la existencia de Hugo Díaz.
Bueno, empecé como un juguete, sí, porque yo vivía en un lugar de... en un paraje de la provincia de Santiago del Estero, ¿no? En ningún pueblo, no, afuera, uh-huh. medio un monte.
¿Un caserío?
Todo, algunas casas, sí, uh-huh. caserías, sí, era un paraje. Y Aspasinchi se llama ese nombre, es uh-huh. el nombre, Aspasinchi, un nombre quichua, quiere decir tierra dura, y ahí nací yo, y así empezamos a hacer algunas cositas, aprendiendo de mis tíos, aprendiendo de todos ellos, y el uh-huh. paisaje mismo a veces me enseñaba a hacer cosas. Por ejemplo, cuando yo lo nombro a Aspasinchi, se me viene toda mi niñez, cuando decíamos de changuito, ya rancho viejo, ocho taperas, querencias donde he nacido. Eran mis sueños queridos de mi pasada niñez. Quisiera a veces volver a renacer esos momentos, jugar medio esos vientos con los changos, compañeros. Hoy esos montes ya no existen ni huella ni el curtido carrero que muchos brillan estrellas perdidas en el firmamento. Muy chango yo me ausenté rodando en pagos ajenos, muchos pude olvidarlos, pero del mío no puedo. Dejando a un lado los pesares, voy a entonar unas coplas en formas de chacarera, lo que ya siente mi boca. Y ahí arrancaba una chacarera, decía, soy del monte santiagueño, de la tierra del mixtol, uh-huh. de Atos Pozo y Aspasinchi, de por ahí yo soy. Y hablan todo de eso, donde sonaban las cajas vidaleras.
Y después de estas décadas que pasaron y de tantísimos años viviendo en Buenos Aires, ¿te produce nostalgia cuando te acordás de aquellos tiempos?
Sí, las nostalgias están siempre, están en uno. Están como, yo pienso que todos tenemos eso como yo a vos te preguntaría, y tenés la nostalgia de tu abuelita, de la nostalgia de tu familia, de tus viejos, o algún amigo, cuando uh-huh. era joven, chicos jugaban a la pelota, y todo eso te queda, todo eso lo tenemos todos metido adentro, ¿no? Uh-huh. Esos buenos momentos, el colegio, cuando íbamos al colegio, y ella, el trompo, la boleadora, ese trompo allá en el campo.
Y elegís, evidentemente, además los buenos momentos, pues más de una vez me has contado que tuviste una infancia dura en un lugar que era inhóspito, pero sin embargo afloran esos buenos momentos.
Sí, afloran todos esos buenos momentos. Mira, mi mamá era de ahí, santiagueña, y mi papá era de Almerías, de España. Uh-huh. En tiempo de la guerra, desgraciadamente, se tuvieron que venir él solito, porque perdió toda la familia. En medio de tristona, lo de papá.
Estamos hablando de la Guerra Civil Española, que arrancó en el 36, que se extendió hasta el 39, y bueno, me imagino es más o menos para esa fecha.
Sí.
Fue el momento en que llegó tu papá acá a nuestro país.
Sí, vino para acá. Y bueno, y después, más adelante, tenía 14 años. Y más adelante, bueno, la vida, sus trabajos, su cosa, después se casó con mi mamá, santiagueña. Y de acá de Buenos Aires, estaba en Buenos Aires. Y después fue a Mar del Plata, porque lo trajeron acá cuando se bajó de los barcos, se bajó con otros chicos y no sabía ni a dónde venía, ni qué era, nada. Ni qué era Argentina, ni qué era nada. Tomaron el loco. Estaba mala cosa, bombardeo y todo, dispararon, lo que primero que veían, subieron, vieron un barco, subieron, para salvar la vida como cualquiera lo haría. Y vino a parar acá en La Boca. Dice, para, acá al puerto, y de acá dispararon para La Boca sin saber. Disparaban ellos, venían con miedo, ni sabían. Menos mal, cuando fueron a La Boca, en una cantina, había un señor español también, y sabía lo que pasaba, ese mal momento que estaba pasando en el mundo, diríamos, porque todo el mundo sabía de eso. Y este hombre dijo, bueno, vos te vas a quedar aquí, vas a dormir aquí, a él y a otro chico más, van a dormir aquí en el sótano, y van a trabajar, van a limpiar acá los pisos, limpiar los baños, van a pelar papa, van a acomodar las mesas. Tenían un restaurante el hombre, esas cantinas de aquellos tiempos, y van a trabajar acá. Bueno, trabajaba ahí, y la gran suerte tuvo este señor, muy humano. Le dijo, mira, vos vas a ir a Mar del Plata ahora. Ya te recomendé, va a ser una familia muy amiga, donde vas a aprender el oficio de cocinero. Se va a Mar del Plata, aprendió el oficio de cocinero, trabajó unos cuantos años ahí, y bueno, y le dio a este hombre todo lo que necesita uno cuando en la vida, ¿no? El cariño, el afecto de la familia, que él no lo tenía, pero esta gente le dio todo. Y tal es así, cuando pasaron los años, ya venía joven, más grandecito, y dice el hombre, bueno, aquí mis hijos se quedan con... Tenían tres hoteles ahí en Mar del Plata. Ellos se quedan a cargo de ese, pero vos no te vas a quedar en hotel. Vos te vas a venir con nosotros. Nosotros nos vamos a un lugar de acá de Buenos Aires, se llama Pérez Millán. Uh-huh. Pérez Millán. Vos vas a venir aquí con nosotros, compramos un campo allá, y vas así con nosotros. Y si haces algo, y se va a cocinar para nosotros, pero vos no te vas de la familia. Un señor que fue como el padre, la madre, tuvo muchísima suerte en la vida, en ese sentido. De. Y después acá en Buenos Aires, conoció a mamá y se casó y se fue para allá, para Santiago del Estero. Le encantó, claro, veía monte, veía todo. Estaba...
Qué raro, habiendo vivido en Buenos Aires, con todo lo que era la gran ciudad, más allá de que en aquel tiempo no era lo de ahora, pero también era una ciudad muy grande.
Sí, una ciudad grande, claro.
Sin embargo,
Mar del Plata, un lugar también, tan lindo, tan...
Sin embargo, se aquerenció en aquella casi comarca, ¿no? Porque
claro,
era un lugar
porque
muy
llegó
pequeño.
Claro, llegó allá y mamá tenía hermanos varones y hermanas mujeres. Y los varones eran mis tíos, gente muy buena, y lo querían mucho. Y le dice, no, vos tenés que venir para acá, para Santiago. Le dice, vos tenés que venir para acá. Bueno, le gustó y se fue, y se quedó allá en Santiago. Sí.
Y Paco, evidentemente, algo de aquel papá medio aporteñado le quedó, porque también le gusta mucho el tango. Y grabó hace unos cuantos años Romance de Barrio, ahí Víctor la tiene. Ajá. Y ahora vamos a escucharlo así, Paco descansa un poquito, vamos a escuchar Romance de Barrio, grabada por Paco Garrido. Y allí estaba Romance de Barrio, yo dije tango, naturalmente, estamos hablando de un vals, de Troilo y Mansi, y te gusta mucho también, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el tango, la milonga, el vals.
Sí, mira, toda la música nuestra es muy linda. La diversidad de ritmo, la diversidad de melodías, la diversidad, fíjate vos de escuchar un bailecito o escuchar un tango o una milonga o escuchar un loncomé o una chacarera, una vidala baguala. Mirá la diversidad de música que tenemos, de sonidos, de melodías, de toda esa belleza, de acuerdo a los paisajes. Te vas arriba, allá por arriba, allá Salta arriba, Jujuy y todo, y escuchás tan lindo, tú andás por San Antonio de los Cobres, allá por tantos lugares para allá, para Jujuy y todo, y escuchás cuando cantan Don Fortunato Ramos, cuando cantan esas bagualas tan lindo, y más cuando escuchás arriba, porque a veces me fui, viajé así a curiosear.
A curiosear, ni siquiera a trabajar.
No, a trabajar, a curiosear.
Paco, viste que cuando algún intérprete de folclore,
¿sí?,
de canto estoy hablando, a veces canta el tango y lo puede hacer muy bien, por supuesto, pero a veces se le nota que le falta ese yeite, como le dicen, esa cosa del tango. Vos recién te escuché y hiciste este vals tanguero por excelencia, con la misma naturalidad que interpretás una chacarera. ¿Eso es innato? ¿Te salió siempre así? ¿Tuviste que trabajarlo para encontrarle la vuelta al tango cuando empezaste a hacer tangos o no?
No, toda la vida fui un enamorado de la música nuestra. Yo escuchaba tanto folclore como me gustaba escuchar tango. Fíjate vos, también nació ahí en un paraje, allá en Añatuya, el señor Don Homero Mansi.
Claro.
Era de ahí. Argentino Ledesma, que marcó con Héctor Varela, tremendo cantor, y que en Santiago del Estero se escuchaba muchísimo, tanto como, quizás más que el folclore, el folclore sería folclore todo, pero más que la música nuestra, así, se escuchaba quizás en aquellos años de mi tiempo más el tango, escuchaban muchísimo y bailaban el tango. Así que de ahí viene de chiquito, llámame todo eso, ya lo escuchaba siempre a Fresedo, lo escuchaba a Darienzo, Viaggi, De Angeli, a todo, don Aníbal Troilo, a todo, don Roberto Grela.
Y si te saco de la música argentina,
¿sí?,
¿qué te gusta? ¿Qué música te gustan del mundo?
Mirá, una vez hablando en Alemania, en Berlín, con un señor, un concertista de piano, y él visitó nuestro país. Y de él lo escuchaba, y él decía que le encantó, se enamoró de la música de acá. Dice, lo que pasa es que uno tiene que conocer los paisajes, tiene que conocer su gente, tiene que conocer todo para, dice uno, interpretar. Yo cuando fui, dice, acá vinieron instrumentos, dice así, con, por ejemplo, andaba Uña Ramos allá, andaban, y muchos, Jaime, así músicos, y muchos de aquí, también de algunos de Bolivia, y esa música, dice, muchos con instrumentos de cañas.
Claro.
Dice, todos son de América. Escuchaba, dice, ese sonido de los sicus, de los erques, el quencho. Escuchaba el sonido de los charangos, todo, dice, esa belleza, dice, y pintaban un paisaje. Y quería ir a conocer, dice. Y vine, viajé a Argentina. Me fui, dice, tienen belleza. Qué lindo. Qué linda, dice, su Argentina. Él hablaba muy bien el español, ¿no? Alemán, y hablaba muy bien. Y entonces podíamos conversar, porque si no, yo no, menos de alemán, que es tan difícil, era. Bueno, y me contaba todo, que todo dice. Y a la pregunta tuya, toda música bien hecha, toda música que tenga un paisaje, toda música que tenga un sentimiento, toda la música que brote, te llegue en el corazón. Y fíjate, vos, yo tocaba folclore, En general hice tango, chacarera, loncomedo, todo. Y eran, me enamoraba de toda esta música, la música nuestra. Y un día estaba haciendo el servicio militar en Azul, provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y a las 6 de la tarde, don Goyo, falleció hace poco, tenía un programa, se llama así, La Tranquera de Don Goyo, algo así, era muy lindo un programa. Y nos invitó a nosotros. Y yo iba, y justo conmigo en la misma batería estuvimos junto con Carlos Gari, el cantor de Leopoldo Federico, el tanguero, Carlos uh-huh. Gari. Hicimos la colima juntos. Íbamos, nos invitaron ahí, y otro chico también de Mar del Plata que tocaba muy bien la guitarra. Yo iba a tocar la armónica, esa radio, todos los jueves a las 18 horas. Voy allá y veo allá batería, veo un bajo, veo una guitarra. Y dijo, sí, bueno, hoy tenemos, dice también, aparte de folclore, vamos a tener otra música, me dice. Llego ahí, vestido de soldado, como todos los compañeros. Y saca la guitarra y se pone a tocar. Y yo digo, pero tocaba así a jazz, ajá, hacía de todo. Me maravilló.
¿Te gustó?
Me maravilló. La pucha, digo, claro que la música, toda música es linda. Según, como le sé, según el intérprete, según tu calidad de músico, según tus conocimientos, tus estudios, según todo. Y este hombre que lo vi, Pascón, no tenía la guitarra en el alma, me enamoró. Se llamaba Don Oscar Alemán.
Nada menos.
Nada menos.
Y ahí conociste, por ejemplo, el jazz.
Ahí empecé. Ya había escuchado, sí, pero así verlo ahí cerquita, ahí como cerca. El estudio acá, verlo ahí tocar lo que hacía, las cosas. Se compenetraba ahí y empezaba a improvisar, no terminaba más. No terminaba más. Y tenía una cuerda que salía de la guitarra, la cuerda, la clásica que tiene, no es en vez de colgante la guitarra, tiene la clásica cuerda que va por atrás. Y no era así una cuerda con una correa como usan todos, claro. Nomás. Era una cuerda gruesa. Y lo tenía y a la cabeza la guitarra y de ahí iba cerca del puente, atrás va, sí, sí. Estaba puesto. Y cuando estaba tocando por ahí, agarraba y la tiraba con el cuello así y se ponía a tocar con el colgante, ajá, que era ese, a tocar con... No, dijo, no, ¿qué estoy viendo? Estoy soñando. ¿De dónde salió? ¿De dónde salió?
Así como Paco vio de cerca tocar a Oscar Alemán, yo estoy viéndolo de cerca tocar a Paco y ahora le voy a pedir que haga otra con la armónica.
Bueno,
¿qué vas a hacer, Paco?
Bueno, una chacarera de unos queridos amigos, que ya no están, ¿no? Sobre todo el último que se nos fue, el Vitillito. Uh-huh. Una chacarera de los
hermanos
Ávalos, ¿no? Chacarera del Tuco. Así que si está en la casa, bueno, puede bailar esta chacarera, ¿no? Como decían, corran a la mesa y bailen. Bueno, corran también a la mesa y bailen. Así que para todos los amigos también allá están sintonizando, no, me llamó mi sobrino y dice, che, acá estamos todos. La ciudad de Fernández dice, te estamos sintonizando todos de la academia de ahí, un saludo también, como así mismo a la Academia Municipal de Forest, también nos comunicamos. Y dije que vamos a estar aquí en la folclórica en Nacional. Chacarera del Tuco. Thank you.
Paco Garrido, que se va a estar presentando en el Martín Fierro de Avellaneda el 10 de agosto, domingo 10 de agosto, a partir del mediodía. Paco va a estar tocando, rondando las 4:30 de la tarde. Si quieren entradas anticipadas que salen 8.000 pesos, pueden anotar este WhatsApp para hacerse de ellas. Es el 11-3702-2900, es decir, 2900. Lo reitero, 11-3702-2900, para verlo a Paco, que va a estar con todo su grupo el 10 de agosto, más o menos a las 4:30 de la tarde, allí en el Martín Fierro de Avellaneda, Mitre 2226. Y continuamos aquí con Paco Garrido, que vino a visitarnos. Cada vez hay más gente que toca la armónica, da la sensación, ¿no, Paco? Y, sí. Y que estudia la armónica, sí. Y que lo hace con entusiasmo.
Sí, gracias a Dios, gracias a Dios, sí, porque antes no había casi. Me acuerdo el tiempo que estaba Hugo, ¿no?
Estaba vos, estaba no, Luis Alto, sí. Y no sé cuántos más, ¿no? Por
sí,
lo menos.
Sí, un poquito, sí. Y ahora pusieron las escuelas de armónica acá en Avellaneda, la EMBA tiene, uh-huh. Ahí enseñan también, y aquí en Buenos Aires también, bueno, hay muchos lugares donde se enseña la armónica, a tocar tocar la armónica por música, todo muy bien, todo muy lindo. Allá en Quilmes también tenemos una escuela muy linda, que también los chicos, hay muchos jóvenes que tocan muy bien la armónica. No tan solo en Buenos Aires, allá en las provincias, todo, muchos lugares. Muchos lugares.
Y algunos, por ejemplo, que yo pienso en Franco Luciani, que ¿sí? Además Franco había hecho estudios musicales como percusionista, ¿sí? Pero que se metió de lleno y la estudió en profundidad. Y,
sí, sí, bueno, como Franquito y así, bueno, muchos chicos.
Fabricio Rodríguez también.
Un montón de chicos que tocan muy lindo. Allá en la EMBA hay muchos chicos muy buenos. Allá en Santiago del Estero también hay chicos muy buenos. En Córdoba hay también algunos chicos. Hay muchos muchos anónimos también,
claro.
Que no están en Buenos Aires y tocan muy bien.
¿Qué es lo más difícil en la armónica? ¿Encontrar tu propio sonido más allá de tocar, digo, no?
Encontrar su sonido. Encontrar, tener su paisaje. Porque la armónica da para hacer un montón de cosas. La armónica da para hacer lo que quieras, inventar, hacer lo que vos quieras, ¿no? Pero siempre hay unas reglas, ¿no? Mantener, no sacarle el origen. Uh-huh. Sé lo que quiere, pero no le saqué el origen.
A la música que estás interpretando.
Yo me puedo ir por la rama a hacer 20.000 cosas. A veces lo dije en broma y dije, bueno, voy a tocar aquí. Y les gustaba, al joven no va, les gusta. Inventaba y le hacía cosas para ellos, ¿no? Que no estaba mal hecho, no que no estaba mal hecho, porque lo estudiaba, lo preparaba todo para hacer eso.
Pero no era lo que había que hacer.
No había lo que hacer, no, porque me voy de los orígenes. A mí todo lo que se va... Me acuerdo un día decía, decía un músico, dice, yo le escribía nada menos de quién voy a hablar. El maestro Héctor Astor Piazzolla.
Astor Piazzolla.
Él escribía ante para la orquesta de Aníbal Troilo. Uh-huh. Él escribía para la
orquesta. Y era arreglador de la orquesta de Troilo.
Era arreglador de la orquesta de Aníbal Troilo. Bueno, sí, todo estaba bien. Sí. Y por ahí, porque él tenía esa chispa, era muy alegre, un tipo muy... Astor Piazzolla era alegre, un tipo, una persona. Yo digo tipo, que disculpen, es una forma de decir, una extraordinaria persona. Y él hacía la música y por ahí, hacerle como una broma, le ponía cosas de más, le ponía ahí para Troilo y le entregaba a Troilo las partituras. Y él, para verlo, nomás dice lo que hacía, lo que decía. Y le dice, y me decía, che, pibe, te dije que hiciera una partitura de tango. Claro. Vos me estás dando una ópera, no, claro. Querido, no, pero este lo
hacía. Y le borraba, agarraba la goma de borrar.
Sí. No, pero él le hacía a propósito, ¿no? Para hacerlo sentir. Y él dice, mirá lo que decía. Dice, yo le escribía todo. Y él dice, no, vos escribíme para la orquesta, todo. Y yo siempre dejaba, dice, un poquito, para que, porque el público, digo, lo quería ver, que haga aunque sea una nota, él quería, lo querían tanto, era un ídolo, indiscutido, decía de Piazzolla, hablando de Troilo. Uh-huh. Dice, y bueno, yo le decía, y un día estaba tocando, dice, en esta misma radio, que era Radio El Mundo.
Radio El Mundo.
Aquí claro. Era Radio El Mundo. Yo vine miles de veces a verlo, a Falú o Yupanqui aquí. Miles, no diga, tantas veces. Aquí, Radio El Mundo. A don Antonio Carrizo, todo. Mira lo que es la vida. Don Antonio, no me voy por la rama, voy a seguir. Uh-huh. Don Antonio Carrizo, todo lo traía a mi hija cuando era chiquita. Y después mi hija trabajó allá en Quilmes, en la radio de Quilmes estaba. Con don Antonio Carrizo trabajaron.
Ellos. Te das cuenta, lo viste a Carrizo acá y ahora tenés que venir conmigo.
Mirá vos.
¿Ves lo que es la decadencia?
Lo que es la vida. Bueno, te estaba hablando. Y dice, yo le escribí todo. Y cuando dejamos un pedacito de trap. Y estaba tocando justo y se queja de bandoneón. Dice, el gordo salía. Él hablaba así. Salía el gordo. Dice, hacía una tecla y se te partía en dos. Hacía una tecla y se te partía en dos. Ese sabor, ese gusto, eso que le ponía, eso. Aprieta una tecla, sí.
Y ese era el toque era de Troilo.
De Troilo. Dice, bueno, ese es el arte. A veces nosotros podemos meter 20.000 cosas y...
Y él con una nota.
Claro, y con una nota te mataba.
Paco, te voy a pedir la última. Sí. Nos queda poquito tiempo, sí, así que te voy a pedir una más y después vamos a reiterar para que la gente pueda ir a verte allí en Avellaneda, en el Martín Fierro. ¿Con qué te querés despedir?
Bueno, me voy a despedir, si no mis amigos se van a enojar. Muchos amigos me están escuchando que les gusta el chamamé.
Ajá.
Y para toda esa querida gente también, porque muchas veces también la gente así del chamamé, como el Festival del Chamamé, siempre me invitaron. Siempre, muchas veces estuvimos ahí con los chicos, con mis compañeros, con los muchachos. Y bueno, y hoy un amigo me dijo, un albañil. Sí, dice, tocate también. Le conté que voy a estar aquí.
Y te pidió que hagas un chamamé.
Tocate un chamamé. Bueno, cómo no, le tomo con mucho gusto, digo. Así que, para el amigo Valdés, ahí va muchacho, así mañana revocás bien.
¿Qué vas a hacer?
General Madariaga de Ernesto Montiel y de Blasito, creo que es. Bueno, perdóneme. Vamos.
Paco Garrido en la noche de Nacional Folclórica. Reiteramos otra vez, va a estar el domingo 10 de agosto en Martín Fierro de Avellaneda, Mitre 2226. Va a estar Paco Garrido, va a estar Pancho Escalada, van a estar también otros grupos, otros artistas como Hugo Fernández y La Trifulca. Entradas anticipadas a 8,000 pesos. Reitero el WhatsApp, 11-3702-2900. Así que allí pueden ir a ver a Paco. Paco, como siempre, un placer tenerte acá y compartir con vos este estudio.
Gracias, querido Norberto. Gracias. Discúlpeme, la General Madariaga, nada menos, es de don Isaco Abitbol y Montiel. Bueno, gracias, muchísimas gracias por este espacio que me brindás. Y un abrazo muy grande a toda la gente de Nacional, de la Folclórica, a todos que siempre que vine a esta radio nos atendieron muy bien y tenemos muy lindos recuerdos de todos, ¿no? De todos que estuvieron aquí. Porque estuve casi en todos los programas de Nacional. A toda esa querida gente les mando un abrazo muy grande. No los voy a nombrar porque por ahí me olvido de alguno de ellos. Y a mí no me nombraste. Es un decir, ¿no? Pero un abrazo grande. Y a esta querida radio, bueno, que siga difundiendo la música nuestra. La música que nos identifica, la música que nos pertenece en cualquier lugar del mundo.
Paco Garrido pasó por Nacional Folclórica y nosotros enseguida, después de esta tanda, volvemos con el cierre del programa con más de 2 canciones por intérprete hasta las 11 de la noche.